Don Juan Manuel Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días a Ose y a los oyentes que nos siguen.
Pues vamos, ya está aquí el veranito.
Está el veranito y todas las fiestas.
Este fin de semana, ¿no?
Todas las fiestas de verano ya apabullándonos por todos sitios.
Bueno, ¿tú te vas de viaje este verano?
Pues no lo sé, porque la cosa está complicada.
Bueno, aquí vamos a estar.
Aquí vamos a estar,
por lo menos. Ya José y yo hemos decidido que este verano lo vamos a pasar aquí, porque como va a hacer mucho calor, vamos a ir a la piscina y al muelle todos los días.
Sí, bueno, al muelle no te lo aconsejo tanto. Bueno, vamos a lo nuestro, que estábamos...
¿Qué tiene que ver con la llegada del verano, no? Porque el solsticio de verano está aquí...
Sí, precisamente vamos a hablar de la festividad litúrgica y religiosa que se celebra en el solsticio de verano, que es nada menos que la de San Juan Bautista, que es el primo de Jesucristo y que es el único santo, porque tú sabes que los santos se celebran normalmente...
Siempre me he equivocado entre San Juan Evangelista y San Juan...
El día, sí, este es el 24 de que coincide con el solsticio, como bien decías tú, de verano, y después tenemos a San Juan Evangelista, que es el 27 de diciembre, que pasa desapercibido por el tema de las Navidades y los santos inocentes y toda esa historia.
Es decir, que celebramos... en junio es el
primo
Bautista.
El primo de Jesucristo.
El Bautista.
Sí, señor.
El que lo bautizó.
Date cuenta tú, la particularidad que te iba a comentar, y es que casi todos los santos celebran su festividad litúrgica el día de su fallecimiento. Salvo algunas veces que son desplazados por otros santos de más categoría, porque también aquí hay clases.
Es que hay muchos santos.
Sí. Entonces, con San Juan Bautista se da la circunstancia de que se ubica el día de su nacimiento, que habría que ver también si históricamente eso es realmente cierto, porque si te fijas, está ubicado el día del Salvador o de Cristo, el solsticio de invierno, y en el de su primo, en el de verano, que es el precursor de Cristo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una celebración que aquí en Canarias tiene, y especialmente en la isla de Tenerife, tiene una gran importancia y que empieza poco después de la conquista. Hay que decir que dentro de las tradiciones que hemos asimilado aquí en Canarias, que es un nudo gordiano de cruce entre continentes y hemos cogido un poco de todas las culturas, pues hay una serie de tradiciones que vienen del paganismo, que son paganas y que se siguen celebrando en torno a la festividad de San Juan Bautista.
Porque tú piensas que pusieron la fecha de nacimiento más que nada por mantener la tradición pagana. La ajustaron. Dijeron, bueno, vamos a ponerla ahí al 21.
Probablemente Jesucristo naciese en marzo, ¿sabes? Y no es que... Porque yo nací
como
en marzo,
yo siempre lo he pensado, yo siempre lo he pensado que es más.
Pero bueno, vamos a seguir la tradición, porque también esto pasa a ser patrimonio inmaterial, todas estas leyendas que se tejen y estas circunstancias que se dan, y el aprovechamiento de alguna manera de sincretizar otros cultos y otros que unas veces eran paganos o incluso restituidos o adquiridos de otras religiones. Pues en este caso, San Juan pues está rodeado, por ejemplo, aquí en Canarias, de una serie de acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, aquí en el Puerto de la Cruz, ya que estamos a nombrar el baño de las cabras, que es una purificación de los animales también. El tema,
pues eso no tiene muchos años, ¿no?
Eso lo recuperó recientemente Chucho Dorta, pero bueno, algunos lo quieren atribuir a la época aborigen también.
Eso no está muy claro.
Está ahí, son temas controvertidos. Después tienes el enrame de los chorros también, por ejemplo, relacionados con el agua y el acopio de que se empiezan ahora a recoger los mejores frutos y las hortalizas. Pues el enramar esos lugares de encuentro que existían antes cuando no había agua corriente, donde la gente iba a buscar el agua, que eran los distintos chorros, que aquí en el Puerto de la Cruz sigue existiendo esa tradición. La tradición de las hogueras, de aquello de quemar todo lo que la gente tiraba al barranco o que no servía, o aquellos muebles, antes no había recogida de enseres como ahora ni puntos limpios. Entonces lo que se hacían era, se apilaban unas grandes hogueras y se hacían esas hogueras, que eso también ha decaído porque ya la juventud tiene otros usos y costumbres. Son tradiciones que van aparejadas. Después el tema ritual o mágico de aquellas cosas que hacían las mujeres, por ejemplo, para saber si con quién se iban a casar, de aquellas prácticas un poco más brujeriles y paganas que también están en torno a esa tradición de San Juan Bautista y que de alguna manera le confieren esa suma de valores etnográficos e históricos que se han ido concentrando junto a esa sincretización también con esos, esas tradiciones que venían paganas y que se siguen, de momento se siguen produciendo, aunque hemos evolucionado ya a una sociedad pues más postindustrial, más menos en relación con el campo, con el sector primario, y muchas de esas cosas pues se van un poco diluyendo. Aquí en Canarias, como te decía, nos tenemos que remontar prácticamente después de la conquista, cuando el adelantado reparte sus datas, empieza a llegar sobre todo una serie de colonos que se dedican al tema del el primer monocultivo, obviamente es la caña de azúcar que se establece, para eso se traje, de ahí nuestra gran influencia lusitana o portuguesa, se traen trabajadores de Portugal, de Madeira, para establecer aquí los ingenios de la caña de azúcar, porque era un bien bastante apreciado en esa época, que después con la conquista de América ya la explotación evoluciona y acaba arruinándose prácticamente sin terminar el siglo XVI o principios del XVII. Entonces, tenemos una serie de asentamientos como puede ser, por ejemplo, vamos a empezar por los municipios que llevan el nombre, San Juan de la Rambla, por ejemplo. Tenemos que remitirnos a la primera mitad del siglo XVI y concretamente a un tal Martín que al que le es dada la data y crea, o sea, esa, una pequeña ermita que luego va evolucionando en iglesia y se le van abriendo naves al transcurso de los siglos y que de alguna manera marca la creación de o el inicio de ese entorno poblacional de San Juan de la Rambla y que estamos en la primera mitad de ese siglo XVI. También, como no olvidarnos, por ejemplo, de la vertiente sur y de Güímar. Con el adelantado pues entrega la data a unos hermanos que son romanos que son una serie de Juan Pulmblino y otros más, que después esos, porque no progresa adecuadamente el tema de la explotación de la caña de azúcar, porque date cuenta tú que eso normalmente iba vinculado al tema de los acuíferos, y en esa época había barrancos aquí que corrían casi como ríos, y se aprovechaba esa energía para utilizarla en los trapiches para moler la caña de azúcar, también se utilizó para el tema de los molinos de gofio. Entonces, muchas veces esto fracasaba y como te contaba de Martín Rodríguez, que fue el que establece la primera ermita dedicada a San Juan Bautista en San Juan de la Rambla, pues en Güímar pasa una cosa parecida. Primero se entrega a esos romanos, a Blasino, a Plombino, a Inglesco y a su hermano Juan Felipe, que eran mercaderes romanos, pero eso luego acaba decayendo y pasa a manos de otro administrador, que entre el barranco de Badajoz y el barranco del Agua pues intentan sacar producción de ese ingenio, y que Francisco de Vargas, en manos de Francisco Vargas, en torno a 1505, cuyo apoderado es García de Cañamares, que será el verdadero fundador del pueblo a partir de 1506. Realmente el municipio de Güímar nace en lo que es San Pedro de Arriba, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan los oyentes. Después eso se extendería, y no sería hasta 1534 cuando se establece esa primera ermita también dedicada a San Juan Bautista, y que después, con esto pasa, en la laguna pasó algo parecido, la villa arriba, la valle abajo, después pasa la gente, se empieza a extender el municipio hacia lo que conocemos hoy en día por San Pedro Abajo, la zona baja del municipio. Pues otro referente de cómo en la primera mitad del siglo XVI este santo empieza a tener aquí una importancia, y sobre todo en medio de esa colonia lusitana que nos viene, y como ya en la segunda mitad del siglo XVI, en la laguna, y ya hemos aquí hablado de aquella epidemia de peste bubónica de 1582, en la que hay un gran desastre, hay casi unos 9.000 fallecidos producidos por esa peste bubónica, y no queda más remedio que enterrar a toda esa gente apartada fuera de los lugares habitados en esa época, que era primero la Villa de Arriba, La Villa de Arriba, donde es el primer asentamiento de la laguna, y que después se traslada, el poder civil se viene a trasladar a la Villa de Abajo, a lo que es la Plaza del Adelantado, en torno a otra parroquia distinta, que es de Nuestra Señora de la Expectación y no de Nuestra Señora de la Antigua, o en este caso de la Concepción, como la conocemos en la actualidad.
Pero antes tenía otro nombre, era Los Remedios, ¿no?
No, lo que pasó con la de Los Remedios fue que empezó con la Virgen de la Expectación, que no tenía niño, y después, por las modas y usos, le añadieron el niño y le hicieron vestidera.
O sea que antes las modas y usos iban más despacio.
Sí.
Ahora van demasiado despacio.
Ahora corremos. Ahora con el tema digital la cosa está desmadrada. Pues,
ya te puedes confesar por internet.
Sí, no, ya no. Y puedes comulgar también telemáticamente haciendo una oración. Esas son novedades. Pues... para no salirme del tema, pues en la laguna, a raíz de esa gran epidemia que estamos en la segunda mitad, estamos en torno a 1584, se crea, donde se enterró a esos 9.000 fallecidos por la peste bubónica, se crea también después se acaba creando la ermita de San Juan Bautista, y incluso se trae una pieza, que es una imagen, que algunos dicen que es la que tenemos aún en día, me imagino que intervenida, se crea esa, que viene a ser copatrono, fíjate tú qué cosas, con San Cristóbal y con San Miguel, que son los patronos de la laguna, de San Cristóbal de la Laguna. Y se crea esa nueva vocación, que pasa a ser un copatrono, porque dicen que esa epidemia de peste bubónica cesa el día 24 de
junio,
que es la festividad del santo, como decíamos, el día de su nacimiento, teóricamente. Entonces, es otro de los puntos referenciales, que nada menos que se ubica en lo que era la capitalidad del archipiélago después de la conquista de Alonso Fernández de Lugo, de la isla de Tenerife y de La Palma, consolidada a partir de 1496. Entonces, para que veamos la importancia de este santo. Después, también lo tenemos ya a menor escala, también en una serie de lugares, como puede ser aquí en el Puerto de la Cruz, en la capilla anexa del convento franciscano, que está dedicada también a San Juan Bautista, aunque la gente eso lo tenga un poco, ahora ya se van más por el baño de cabras y por la fiesta de Playa Jardín que por el tema de
la
festividad, ¿sí? Y después tienes en La Orotava, por ejemplo, lo que era la Villa Arriba, la parte de los trabajadores, que tiene la iglesia de San Juan del Farrobo, con la vocación también de San Juan Bautista, y lo tienes en una serie de localidades, salvo, por ejemplo... Hay otra que lo tiene también como patrono, que es Arafo, pero no es ya, es San Juan Bautista, pero no es San Juan Bautista celebrado el día de su nacimiento, el 24 de junio, el solsticio de verano, sino que sería San Juan Degollado, que se celebra en agosto, que es lo, ellos celebran, la imagen es igual, lo único que tiene, porque también hay algunas un poco representaciones plásticas un poco bizarras en que se representa a San Juan, la cabeza de San Juan en una bandeja, ¿no? Y eso está en el arte, tanto pictórico como escultórico. En este caso, responde un poco al modelo de San Juan de Telde, así un poco avanzado, con una ovejita y tal, y con el corte en el cuello. Y que se celebra en agosto, no se celebra el 24 de junio, es la fiesta, esa copla famosa de los sabandeños que dice que de Güímar San Pedro, de la ciudad de los Remedios y de Arafo, hablan de San Agustín, pero también hay que tener en cuenta a San Juan Degollado, que se celebra a la par en ese final del mes de agosto.
Una duda que tengo, si tú me la resuelves. ¿La noche de San Juan es del 24 al 25 o del 23 al 24?
Es de la víspera, del 23 al 24. Normalmente todas las hogueras que se hacen de purificación y de quema, como te decía, bueno, cuando...
Es decir, que la semana que viene, cuando tengamos el programa, ya se han quemado las hogueras, si la noche anterior. Porque el 24 es miércoles.
El 24 ya sería la festividad, pero las
hogueras
se queman.
Son el día anterior.
Sí. Igual que en el programa pasado hablábamos de la festividad de San Antonio de Padua, ese portugués también, y de Lisboeta, y que en el sur, ¿sabes?, le hacen hogueras también y ponen también una especie de hachitos de luminaria. Y se hace también, se suele hacer la víspera. La visita, por ejemplo, a los altares de San Antonio en Güímar suele ser la víspera y se celebra más, en casi todas las hogueras siempre son la víspera, y era cuando se hacían las hogueras y demás, para que no te quede duda. Y de hecho aquí la fiesta del Puerto de la Cruz con el tema de Playa Jardín y el baño de las cabras, el baño de las cabras ya se hace la mañana del 24, pero casi se prepara en la víspera, igual que los chorros también están preparados en esa víspera. Y como te decía, pues después, hay una serie de ermitas, iglesias y parroquias que tienen también la imagen de San Juan Bautista como uno de los santos de gran devoción y al ser el precursor de Cristo, primo de Cristo. Y después hay un refrán aquí muy gracioso que dice que por San Juan a la playa y por San Pedro al monte, que eso se invierte cuando llegas al Realejo, por ejemplo, porque tienes a San Pedro muy cerca de la costa y a San Juan lo celebran cerca de la corona. Entonces,
aquí se confunde el monte y la monte, sí, y el más, sí, más rápido.
Hay tradiciones cerquita que se cambian, y también, igual que como hemos dicho en otras festividades que han perdido auge y que han sido sustituidas por otras, pues también depende mucho del poder de los grupos sociales que fomentan ese tipo de, bueno, para hacer tradiciones tienen que empezar a tener más de 100 años, de costumbres o tradiciones que después pasan a ser parte de nuestra etnografía y de nuestro patrimonio inmaterial. Y yo creo que ya con esto por hoy.
Lo bueno es ir breve dos veces bueno, decía. Lo bueno es ir breve dos veces bueno, decía uno, sí, que yo conocía.
Sí. Pues nada, Diego, la próxima semana hablaremos ya de San Pedro y San Pablo, que también son otros santos importantes en las festividades, sobre todo en la vertiente sur, en Güímar, en el Sausal, por ejemplo.
Ahora ya no paran las fiestas.
Ya no paramos, ya es un sin parar.
Las del puerto se van arrimando.
Las del puerto ya están cerca también. Las
están cerquita.
En julio ahora, y este año se está celebrando el 700, no me acuerdo cuánto es, 700 y pico.
Lo busca en San Google, que San, sí, Google es fantástico.
De la entrega de la escapularia de Simón Stock a la Virgen del Carmen, y están con toda una serie de festividades. De hecho, la alfombra de la Orotava ya la viste con la Virgen del Carmen, y hay una serie de movidas en ese sentido.
Bonita la alfombra de la Orotava.
Sí, aquí es gracioso el valle porque hay una pugna entre las tres vírgenes del Carmen, ¿no? Bueno, con el cuento aquel de las viejas que decían que venían en una caja cuando son de distintos siglos. La del Realejo es del siglo XVIII de procedencia ligur. La de la Orotava es neoclásica de Esteves del XIX. Y la del puerto es del siglo XX de Ángel Acosta. Y no tienen nada que ver. Y decían que venían en tres cajas distintas. Y ahora se están peleando a ver cuál de ellas es la patrona del valle.
Es la misma, ¿no?
No, es la misma, pero,
es la misma Virgen, la Virgen
pero para las mentalidades pueblerinas no.
Bueno, venga. La semana que viene más.
Venga, no.